2 Corintios, el capítulo 13. 2 Corintios, el capítulo 13. De pie, por favor, si son tan amables, escuchemos la palabra de Dios. 2 Corintios, el capítulo 13. El apóstol San Pablo dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que voy otra vez, y no seré indulgente. Pero buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, no para usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, tened un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La semana pasada noté que algunos ya comenzaron la escuela. Vi algunos alumnos, ¿verdad?, caminando en el periférico con sus uniformes ya. Me dicen que mañana hay otros que comienzan la escuela también. Rápido pasaron las vacaciones, ¿verdad? Ya comienza otro año escolar. Este próximo año escolar, algunos van a aprobar el año, van a pasar de año, pero algunos van a reprobar. Ahora, salir aprobado en la escuela es muy importante, por supuesto, pero es más importante salir aprobado en la vida. Salir aprobado en la vida te lleva al cielo, te lleva a la vida eterna, a la comunión eterna con Dios. Pero salir reprobado en la vida te lleva a la tribulación, a la angustia eterna, como dice el apóstol San Pablo en Romanos. Esta tarde, el título de nuestra meditación es ¿aprobado o reprobado en la vida? ¿Aprobado o reprobado en la vida? Tres puntos principales esta tarde, tres preguntas. ¿Quién nos aprueba o reprueba en la vida? ¿Qué exámenes tomamos para ser aprobados o reprobados? ¿Y qué podemos hacer para salir aprobados? Bueno, la primera pregunta es, ¿quién nos aprueba o reprueba en la vida? Y la respuesta es obvia, Dios. Dios es el que aprueba o nos reprueba en la vida. Primero Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 4 dice así. Primero Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Dios es el que prueba, Dios es el que aprueba, Dios es el que reprueba. Dios es el juez. Él tiene los lineamientos, Él tiene los estándares, Él tiene los parámetros, Él tiene los objetivos. No sé cómo es el método ahora en la secundaria. En mis tiempos era el objetivo específico número uno, el objetivo particular y el objetivo general. No sé si ustedes se acuerdan, en mis tiempos así era. Y tenían los maestros esos objetivos que teníamos que lograr para ser aprobados. Bien, Dios tiene esos objetivos, Dios tiene los estándares, Dios tiene esos lineamientos. Él te dio la vida, Él es nuestro Creador. Y Él nos va a aprobar o reprobar según sus objetivos, según su propósito para nuestra vida. Y noten en nuestro texto que Él prueba los corazones, sino que según, 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El examen es del corazón. El examen, por así decirlo, no es una prueba oral. Es una prueba espiritual. No se trata si puedes decir o no los 10 mandamientos. No se trata si puedes recitar o no el Padre Nuestro. O decir, yo creo en Cristo como mi Salvador personal. No se trata de eso. No es una prueba oral. Es una prueba espiritual. Se trata del corazón. Y es del corazón, porque como Salomón nos dice, de él mana la vida. ¿Se acuerdan? Guarda tu corazón. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 15 y el versículo 19. Lo más importante de nuestra vida es el corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y podemos seguir la lista de todos los pecados de los cuales somos capaces. Entonces, déjame decirte, tú puedes engañar a tus padres. Tú puedes engañar a tu esposo, a tus hermanos, al pastor, a los ancianos. Tú los puedes engañar, pero tú no puedes engañar a Dios. Y Él ve tu corazón, Él sabe tus planes, Él sabe tus intenciones, Él sabe de tus motivaciones. Y es por eso que Él te va a aprobar o reprobar. Hebreos capítulo 4, el versículo 13, nos debe de hacer temblar. Hebreos capítulo 4 y el versículo 13, nos dice el apóstol, el escritor, no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El juez, el maestro divino, si me permiten esa expresión, es Dios. Él nos va a aprobar o reprobar. Un último comentario antes de seguir al segundo punto. ¿Dios te aprueba o Dios te reprueba? ¿Dios te aprueba o Dios te reprueba? No hay otra alternativa. O pasas o no pasas. O Dios te aprueba o Dios te reprueba. No hay exámenes extraordinarios, o no sé cómo se llaman hoy en día. Me acuerdo en la secundaria, había exámenes extraordinarios. Y los exámenes súper extraordinarios. Y había otra tercera oportunidad. No, Dios te aprueba o te reprueba, y no hay ninguna otra oportunidad. Hebreos 9:27 es muy claro. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay un purgatorio en la Biblia. No existe tal cosa. No hay otra oportunidad. Dios te va a aprobar o te va a reprobar según hagas en esta vida. Y en esta vida, nada más. Segundo punto, la segunda pregunta que hemos de hacer es, entonces, ¿qué exámenes tomamos para ser aprobados o reprobados? ¿Qué exámenes podemos tomar para ser aprobados o reprobados? Bueno, esencialmente hay dos exámenes que tomamos, que debemos tomar en cuenta para saber si estamos aprobados o reprobados. Dos exámenes, nada más. El primer examen es en cuanto a la fe. Leímos en 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 5. 2 Corintios capítulo 13 y el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El primer examen es en cuanto a la fe. Y noten que somos responsables nosotros mismos de examinarnos a nosotros mismos, de probarnos a nosotros mismos. Cuando yo estaba en la escuela, una de las cosas que más me ayudaban a estudiar para las pruebas, los exámenes, era yo hacerme una prueba a mí mismo, hacerme una prueba imaginaria, imaginarme yo cuáles eran las preguntas que la maestra, el maestro me iba a preguntar, y me hacía ese examen para ver si yo estaba listo, y así estudiaba. Pero de la misma manera, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos conforme a los estándares, conforme a los objetivos de Dios. ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros? ¿Cómo pudiéramos hacer este examen imaginario de la fe? ¿Cómo podemos saber entonces si estamos en la fe, en el Evangelio de Cristo, en esa fe que salva? Bueno, voy a hacer un examen imaginario esta tarde. Este examen tiene nada más 5 preguntas. Pero quiero que las conteste su conciencia con toda honestidad y toda sinceridad para que te ayude realmente a saber si realmente estás en la fe y cómo andas en cuanto a esto y este examen, si vas a ser aprobado o reprobado. La primera pregunta es, ¿es tu fe solamente en Cristo? ¿Es tu fe solamente en Cristo? ¿Crees en Cristo únicamente como el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres? Acabamos de cantar este corito, solamente en Cristo, solamente en Él. Está basado en Hechos capítulo 4 y el versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Gálatas el capítulo 2 leemos, Gálatas el capítulo 2 y el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el versículo 20, tremendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Esa es tu fe? ¿Es tu fe en Cristo nada más para salvación? ¿Es tu fe nada más en Cristo para santificación? ¿Y toda la vida vives una vida de fe solamente en Cristo? ¿Solamente en Él? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿está tu fe acompañada de arrepentimiento? ¿Es tu fe acompañada de arrepentimiento? Hechos capítulo 20 y el versículo 21 nos dice, así como el peso tiene 2 lados, el sello y el águila, la fe que salva está siempre acompañada del arrepentimiento. Hechos capítulo 20 y el versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe que salva siempre, siempre, siempre va acompañada de arrepentimiento. La tercera pregunta es, ¿está tu fe acompañada de amor? ¿Está tu fe acompañada de amor? Pudieran ahí escribir, primera de Juan. Efesios 1 y el versículo 15 nos dice, Efesios capítulo 1 y el versículo 15. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No amas a tu hermano, nos dice el primero de Juan, no conoces a Dios. No tienes la fe que salva. Es más, 1 Corintios 3, el famoso capítulo del amor, nos dice en el versículo 2, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La fe que salva siempre va acompañada de amor. En penúltimo lugar, ¿está tu fe acompañada de buenas obras? Santiago, ustedes saben el versículo. La fe sin las obras está... La fe sin las obras está... Muerta. La fe que salva siempre va acompañada de buenas obras. Más de esto después. La última pregunta es, ¿está creciendo tu fe? Y a mí se me hace que aquí muchos reprueban. ¿Está creciendo tu fe? Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 3. Segunda Tesalonicenses el capítulo 1 y el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe acompañada de amor, pero vemos también en este versículo, la fe que salva, la fe real, siempre crece. Nunca se estanca, siempre progresa, siempre hay un crecimiento en la fe del cristiano real. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué dice tu conciencia? Sé sincero. ¿Aprobado o reprobado en este examen? Pero el otro examen también. El otro examen es en cuanto a las buenas obras. La profecía de Apocalipsis, capítulo 20, es muy solemne. Lo último nos dice Apocalipsis, capítulo 20, y el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo nos examina Dios? ¿Cómo nos prueba Dios? El examen entonces imaginario tiene que ser no tan solamente de nuestra fe, pero también de nuestras obras. Es interesante, Tito capítulo 1, el apóstol San Pablo menciona a unos que salieron reprobados. Tito capítulo 1 y el versículo 16. Profesan conocer a Dios. Dicen que conocen a Dios. Dicen que creen en Cristo. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. ¿Y luego qué? Reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Aprobados o reprobados? Y aquí el examen es en cuanto a las obras. Ahora, no quiero que se vaya con la impresión de que aquí creemos que somos salvos por las obras. Por supuesto que no. Ustedes conocen el púlpito de ninguna manera. Pero aquí sí predicamos que la fe sin las obras está muerta. Uno que dice que es cristiano, se ha bautizado y viene a la iglesia, pero sus hechos durante la semana son de mundanos, de carnales, de hombres, mujeres, sin piedad. Están reprobados. Están reprobados. Aquí predicamos, como nos dice Tito, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo. Aquí está el Calvario, aquí está el Gólgota, se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso murió Cristo. Más el apóstol enfatiza esto. En Tito 3:1 nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 8, 3, 8, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y luego nos dice en el versículo 14, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, yo creo que nos hemos ido al otro extremo. Por la predicación de que somos salvos por gracia, hay muchos que según ellos son salvos por pura gracia, sin obras, y viven realmente sin obras, sin buenas obras, creen que van a llegar al cielo. No, 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 de ninguna manera. La salvación es por gracia, para buenas obras. Él nos eligió para ser santos. Por el punto que tenemos que examinar entonces, si vamos a ser aprobados y reprobados, es en cuanto a las buenas obras. Ahora, en esta prueba imaginaria podríamos tener más de 100 preguntas fácilmente. Contestemos nada más 10. Sinceramente, honestamente, por favor, conteste. ¿Tiene usted el fruto del Espíritu Santo? ¿Tiene usted el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Tiene usted estas cosas, estas virtudes? Segunda pregunta. ¿Ejerce usted la hospitalidad? ¿Ha invitado usted a alguna persona de la iglesia a su casa a tomar un café, a comer o algo y comparte usted? Pregunta número 3. ¿Comparte usted regularmente el Evangelio? ¿Una buena obra? Pregunta número 4. ¿Comparte con aquellos que tienen necesidad? Acabamos de leerlo en Tito. Pregunta número 5. ¿Habla la verdad usted y no salen palabras corrompidas de su boca, para no decir malas palabras, chismes, mentiritas rosas? Número 6. ¿Perdona a los demás así como Dios nos perdona en Cristo? ¿Perdonas a tu esposo como Dios nos perdona en Cristo? ¿O tienes todavía este rencor contra tu esposo de años? ¿Perdonas tú a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos en Cristo? ¿O tienes todavía ese rencor por años? Pregunta número 7. ¿Vienes regularmente a la casa de Dios? Básico. ¿Amas a tu esposa así como Cristo a la iglesia? ¿Obedeces a tus padres inmediatamente con alegría? ¿Eres prudente, casta y cuidadosa de tu casa? Palabras de Tito. ¿Eres prudente, casta y cuidadosa de tu casa? ¿Qué dice tu conciencia respecto a esto? Sinceramente, ¿aprobado o reprobado? O, como decíamos, no sé si todavía se dice, ¿pasas de panzazo? El tercer punto principal es el más importante, es el corazón de esta meditación. ¿Qué podemos hacer para salir aprobados delante de Dios? Si Dios es el que aprueba, si Dios es el que nos reprueba, ¿qué podemos hacer para salir aprobados delante de Dios? No delante del pastor, no delante de los padres, no delante del maestro, no delante del jefe en el trabajo, pero delante de Dios. Ciertamente, como nos dice Apocalipsis, va a llegar un día, delante del gran trono blanco, todos y cada uno de nosotros vamos a estar. Y vamos a escuchar la palabra, ¿aprobado o reprobado? Y no va a haber otra alternativa, no va a haber purgatorio. Por esta vida que Dios nos va a aprobar o reprobar. Cada uno de nosotros vamos a recibir los resultados, las calificaciones, esos exámenes finales. Y no va a haber examen extraordinario. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, tienes que asegurarte de que estás en Cristo. Tienes que asegurarte, como decíamos en esta mañana, que estás en el Señor. Ahora sí, Romanos capítulo 16. Y por esto me equivoqué. Romanos capítulo 16 y el versículo 10 es el versículo que me dio la idea para este sermón. Romanos capítulo 16 y el versículo 10, pasaje que leímos en esta mañana. Romanos 16, 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¡Qué declaración! Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y eso, hermanos, es la cristiandad. Aprobados en Cristo. Esta es la única manera que tú puedes ser aprobado por Dios.
siendo aprobado en el Señor.
Sigue la lógica, por favor. Nosotros no tenemos buenas calificaciones. Ninguno de nosotros tiene las calificaciones propias por nuestros propios méritos, los cuales Dios nos puede decir aprobados. Ninguno de nosotros. Creo que fue la hermana Nadia, si no me equivoco. Me contó que tenía un maestro que no le daba 100 a nadie en el salón. Por más bien que saliera en el examen, a ninguna persona le daba 100, le ponía un 100. Y en cierto sentido tiene mucha razón el maestro, porque no hay ningún estudiante perfecto, porque no hay ningún humano que es perfecto aquí en la tierra. Pero déjeme decirle de un maestro más estricto que el maestro de nuestra hermana Nadia, un maestro más santo, un maestro que reprueba a todos los que no se sacan 100, ese es Dios. Dios es tan santo, Dios es tan puro, tan perfecto, tan justo, que reprueba a todos los que no se sacan 100. Fallamos una pregunta y reprobamos todo el examen. Santiago nos dice así. Una cosa en que fallemos en la ley de Dios y hemos quebrantado toda la ley de Dios. ¿Lo quieren ver, Santiago? Santiago, yo creo que esto va a llegar más a sus conciencias y no crean que es cosa de Paco Orozco. Santiago capítulo 2 nos dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Un punto en el examen, ¿sacas mal? Lo sacas todo mal. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Y ahora bien, si has dicho una mentira, te has hecho transgresión de la ley. Y ahora bien, si has robado, te has hecho transgresión de la ley. Y ahora bien, y ustedes pueden seguir la lista de codicia y avaricia, todo pecado. Fallamos en un punto, reprobamos todo el examen delante de Dios. Entonces, todos estamos reprobados. Y por cierto, rima con depravados, y esa es la razón. Que nacimos en pecado. Isaías capítulo 1. Todos nosotros, desde la planta del pie, dice Isaías, hasta el último cabello de nuestra cabeza, está ese pecado y mora aún en los cristianos. Y por eso San Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Entonces, todos estamos reprobados. Nuestra única esperanza es que Dios nos perdone por esas malas calificaciones. Nuestra única esperanza es que Él nos apruebe. ¿Y saben qué? Él lo hace. Y lo hace en Cristo. Su sangre nos limpia los 5. ¿Ahora qué usan? ¿Cienes? ¿Cincuentas? ¿Qué usan? ¿Cincuentas? Su sangre nos limpia esas malas calificaciones. Su sangre es como esa tinta blanca que se borra las cosas, pero esa sangre es más poderosa y nos limpia todos nuestros pecados, todas las cosas que hemos hecho mal, todas esas malas calificaciones. Por la sangre del Calvario, Él nos perdona. Pero hay más, por la unión que tenemos en Él. Por nuestra fe, nosotros estamos aprobados en Él. Su justicia, sus calificaciones, las calificaciones de Cristo, son nuestras calificaciones. Su perfección, sus buenas obras, son nuestras buenas obras. Eso es la justificación. No tan solamente Dios nos perdona nuestras inmundicias e injusticias, pero Dios nos lava y nos pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo, la calificación de Cristo, la perfección de Cristo. Eso es la cristiandad y esa es nuestra única esperanza. Porque Cristo es el único que ha cumplido la ley de Dios a la perfección. Cristo es el único que ha pasado todas las pruebas y toda tentación a la perfección. Para cristianos, escuchen muy bien, por favor. Ninguno de nosotros pasa el examen de la fe con 100. Ninguno de nosotros
tiene una fe perfecta en este mundo.
Cuando menos yo no. Yo no. Les confieso.
Ninguno de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto. Ninguno de nosotros tiene un amor perfecto.
Cada uno de nosotros, entonces, estamos reprobados en este examen. Y cada uno de nosotros clamamos,
creo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Y también, ninguno de nosotros pasa el examen de las buenas obras con 100.
¿Quién puede decir que salió con 100 en el examen de las obras? Ninguno de nosotros. Yo soy el primero en confesarlo.
Hermanos cristianos, nuestra confianza, nuestra esperanza de salvación, no está en esos exámenes. Nuestra esperanza, nuestra confianza de ser aprobados está en las calificaciones de Cristo.
¡Qué testimonio de Apeles!
Aprobado en Cristo. ¡Qué declaración! Eso es de cada cristiano. Cada hombre, cada mujer, cada niño, cada señorita que está en Cristo, que ha creído en Él como el único Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, está aprobado en Cristo. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, por amor, por nuestra unión en Cristo, el segundo punto es, ¿qué podemos hacer para salir aprobados delante de Dios? Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Ahora, mi vocabulario es de 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Entre paréntesis, teólogos, el primer punto es Romanos 6. El primer punto, perdón, es Romanos 5. Este segundo punto es Romanos 6. El primer punto es justificación. El segundo punto es santificación. 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
¿Cómo cristianos no nos quedamos pasivos? Ah, Dios nos salvó, Dios nos aprobó y ya. No.
¿Cómo cristianos actuamos, somos activos, hacemos algo?
No nos hacemos concha, como decía una hermana.
No nos hacemos concha. No. El cristiano procura con diligencia vivir para Dios, vivir lo que somos, cristianos, en el Señor, en Cristo, aprobados por Dios. Y esto no es fácil, déjenme decirles. Es más, vean conmigo, 1 Corintios 9:24. Aquí se usa esta palabra, reprobado. 1 Corintios capítulo 9, el versículo 24, dice el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Procurad con diligencia. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. La palabra original ahí es reprobado. Es algo que toma mucho esfuerzo, es algo que toma mucha diligencia. Procurar con diligencia, vivir aprobados para Dios. Ahora, en este punto pudiéramos hablar de muchas cosas, de muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que procurar diligentemente vivir aprobados por Dios en cuanto a la familia, en cuanto a la escuela, nuestros estudios, el trabajo, la sociedad, la iglesia. Hay mucho que pudiéramos decir. Un solo punto tan solo y del versículo que leímos de 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 15. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta exhortación, por supuesto, específicamente es para Timoteo como pastor. pero tiene su aplicación para todos. Hermanos, queremos ser aprobados por Dios, presentarnos a Él aprobados, entonces usemos bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo básico, lo principal. ¿Te puedo hacer una pregunta? No la contestes en voz alta. ¿Leíste la Biblia la semana pasada? ¿Cuántos versículos, cuántos capítulos leíste de la palabra de Dios? ¿La estudiaste? ¿La meditaste? Fui a la librería cristiana en el centro, enfrente de Sears. Y había un librito ahí. La Biblia en un minuto para los jóvenes. De verdad que no me gustó. Eso es todo lo que le vamos a dar a Dios y la palabra de Dios. Un minuto al día en la Biblia, vas a estar anémico, débil, si lees la Biblia nada más un minuto. Si eres el aprobado al final. Lo más básico, hermanos, la Biblia. Mejor comentario que este no hay de 2 Timoteo 3:14. Y con eso termino. Y aquí están todos los puntos que hemos dicho realmente. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salir aprobado en la escuela es importante, pero lo más importante es salir aprobado en la vida. Salir aprobado te lleva a la vida eterna. Salir reprobado te lleva a la angustia y tribulación eterna. ¿Estás aprobado o reprobado? ¿Estás aprobada o reprobada? ¿Estás en el Señor? ¿Estás en Cristo o no estás en Él?